a una historia que fue revelada a través de sus redes sociales por el senador Gustavo Petro. Él reveló que su vivienda, o bueno, más bien la casa de su mamá en Cajicá, había sido invadida o atacada por desconocidos que entraron a la casa, rompieron todo, no se robaron nada. En contraste también con otro hecho que fue denunciado a través de las redes sociales por también el excongresista Miguel Gómez Martínez, quien reveló que durante el fin de semana ingresaron delincuentes a su casa, lo ataron a él, a su esposa, a su hija, y terminaron pues vandalizando su hogar. Dos hechos que deben ponernos en alerta, porque es que no importa uno de qué orilla política sea, no importa si uno está a la izquierda, a la derecha o en el centro, no importa, no importa. La seguridad debe garantizársele a todos y cualquier tipo de hecho que resulte como una amenaza debe rechazarse. Por ende, se rechaza totalmente lo que ocurrió durante el fin de semana en la vivienda del excongresista Miguel Gómez. Eso no debe pasar de ninguna manera. Alegrarse de eso está mal. Intentamos contactar al doctor Gómez, fue imposible, porque hubiéramos querido tenerlo a él con nosotros hoy, aquí en Sigue la W, para que nos hiciera su relato, y sobre todo, para condenar estos hechos y pedir seguridad. En cambio, intentamos hablar con el senador Gustavo Petro, y nos dijo que no podía hablar, que estaba ocupado con sus diligencias ante la CIDH en Costa Rica, pero nos dijo, llamen a mi hermano, él está más al tanto que yo de lo que aconteció. Y por eso lo llamamos. Él es Juan Fernando Petro, está con nosotros. Don Juan Fernando, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes.
Buenas tardes, hombre, no, ni más faltaba.
Bueno, pues cuéntenos qué fue lo que ocurrió durante el fin de semana. ¿De dónde salieron estos encapuchados, estos desconocidos? ¿Por dónde llegaron, si se vio que llegaban? ¿Y qué fue lo que hicieron? Creo que no solamente en la casa de su mamá, sino también en la de su hermana, ¿no?
Sí, correcto. Esto es una historia ya larga, en pocos meses. Es decir, independientemente de las constantes amenazas a través de panfletos o llamadas telefónicas a las cuales ya estamos acostumbrados, en el últimos 8 meses, 9 meses para acá, ya han sucedido 3 eventos que tienen el mismo modus operandi, es decir, la misma lógica de accionar de estos personajes, pero lo más curioso es que llegan, rompen agresivamente las cosas, entran, dañan todo, rompen vidrios, puertas, estructuras, rejas, es decir, lo que puedan romper. Y en los mismos 3 veces que ha sucedido el hecho, cogen los televisores de las diferentes casas, en este caso en la última, aunque así sucedió en las 2 anteriores, cogen los televisores de la casa de mi mamá, los televisores de la casa de mi hermana, y los televisores en las 3 ocasiones han terminado en los jardines de las correspondientes casas. Uno diría, bueno, es que lo sacan para robárselos. Pero en las 3 ocasiones nunca se han robado los televisores y no se han robado un solo objeto. Además que en las diferentes casas, aunque están, no están realmente habitadas porque mi hermana está asilada en Canadá, lo mismo que mi mamá, están todos los objetos que a través de los años ellos han podido construir, como todo ciudadano colombiano pretende soñar tener una casa y tener sus cosas. Entonces la lógica de lo que ha sucedido es extrañísima porque entran, abren gavetas, abren las gavetas de los baños, sacan la crema dental, la desalojan, o sea, la desocupan, la oprimen y la desocupan, cogen el papel higiénico y lo rompen, buscan hasta en la última olleta que haya, en el último rincón, como si no quisieran realmente robar, porque al final, en las 3 ocasiones, con el mismo modus operandi, nunca roban nada, dejan todo al revés, pero es como si estuvieran, o por un lado, buscando algo, y el temor último de nosotros más bien es que un día entren y dejen algo. Y así fácilmente podrían inculparnos de algún acto ilícito que realmente ninguno de la familia, por compromiso moral ético y por sincronía con la filosofía de mi hermano, pues queremos cometer.
Claro.
Pero esa ha sido la lógica.
Sí, precisamente, señor Juan Fernando Petro, estamos viendo aquí en el Twitter del senador Gustavo Petro que él dice que las cámaras nunca funcionan bien, que se ha pedido un puesto fijo para protección de la familia desde hace 4 años y pues esta es la hora que no ha pasado nada, pero además que nunca investigan ni que encuentran a los causantes de estos hechos. ¿Qué le dicen a ustedes, qué les dicen a ustedes las autoridades sobre lo que está pasando y además sobre los responsables?
Sí, yo soy el único hermano directo de Gustavo que está aquí, que ha estado aquí en Cajicá. Entonces he tenido que a través de los años vivir esos acontecimientos que tú me dices. Aquí había una cámara que apuntaba a la casa. Era una cámara de la policía, pero de la alcaldía, pero la alcaldía la bajó para mantenimiento. Y eso hace mucho tiempo. Y hasta el día de hoy nunca la han vuelto a colocar. Gustavo, a través de Gustavo y nosotros mismos a través de la fiscalía, la policía, hemos solicitado un puesto fijo aquí que ha sido imposible colocar por razones ya sea constitucionales o por razones de la policía o por X o Y razón, pero ha sido imposible. Yo fui candidato a la alcaldía de Cajicá y me tocó renunciar a la alcaldía porque las amenazas fueron tan tenaces que me decían, le damos un plazo para que salga de allí. Y me tocó renunciar y salir. Entonces, acuciosamente, reiteradamente, las amenazas han sido constantes, de un tipo, de otro, la presión es intolerable y la Policía Nacional, la Fiscalía, tiene una carpeta gigantesca de acontecimientos extraños que han sucedido alrededor de nuestras vidas aquí en la localidad y hasta el día de hoy en juntas de seguridad con la Alcaldía de Cajicá, nadie al día de hoy, Fiscalía, Policía, SIJÍN, DIJÍN, el que sea, ninguna institución constitucional aquí en el país nos ha dado la más mínima respuesta sobre las supuestas investigaciones, porque las amenazas vienen desde el 2007 y estamos en el 2020, son 13 años de una situación extremadamente patológica, porque esa es la verdad. Porque la presión que uno recibe cada semana, cuando no es una cosa, es la otra, pero nadie hasta el momento nos ha dado la más mínima respuesta. Aunque hemos tenido panfletos de las Águilas Negras, del grupo Muerte a Enemigos de la Patria, llamadas groseras, plebes, insultándonos y colocándonos sufragios de muerte, constantemente nadie ha dado una mínima respuesta de quienes podrían ser unos supuestos responsables.
Con todas estas amenazas que usted ha recibido desde hace 13 años, como lo está manifestando, ¿el Estado le ha garantizado un esquema de seguridad? ¿Usted tiene un esquema de seguridad actualmente y confía en él?
Sí, yo tengo un esquema de seguridad gracias a presiones de mi propio hermano. Realmente mi esquema depende del esquema que tiene Gustavo por medidas cautelares. Entonces, gran parte del esquema depende de él. Pero tengo que agradecer a la Unidad Nacional de Protección que indiscutiblemente me facilitó una camioneta blindada y tengo 4 unidades de seguridad. Claro que confío en ellos porque los conozco desde hace tiempo y gracias a tener ese esquema hemos evitado situaciones difíciles que pues en la fiscalía, en la policía ya están debidamente diligenciadas. De algo que sucede cada mes, porque es que uno dijera, bueno, te amenazaron, pero ¿hace cuánto? Hace 3 años. Pero a mí me llegan amenazas cada mes. Entonces yo tengo una carpeta gigantesca, ya es una colección, parece un museo, de las diferentes amenazas en los diferentes momentos cada mes de hace una gran cantidad de años. Pero vuelvo y te repito, no ha habido la más mínima respuesta. El 80% de las amenazas provienen del famoso grupo Águilas Negras. Entonces uno hace suposiciones, ¿no? Porque es lo que tiene uno que hacer. Y las suposiciones es que esto es un ataque sistemático para debilitar las posiciones políticas de mi hermano. Y un ataque sistemático que empezamos a sentir a partir de este año de manera más fuerte, sí, para impedir que él llegue a la presidencia o que sea candidato presidencial el próximo año.
Don Juan Fernando, el ataque mensual sistemático, ¿es el de las amenazas o es el del ataque a la vivienda de su señora madre y de su hermana?
Lo combinan, ¿no? Porque son por llamadas telefónicas, son por panfletos, por sufragios, por ruptura de vidrios. A mí el año pasado me acabaron los vidrios de la casa. Entonces, eso es sistemático.
¿Y probabilidad de que quien está haciendo esto sea de pronto delincuentes comunes, personas que quieren meterse a la casa de su mamá, a ver qué hay y tratar de sacar alguna cosa de valor?
Sí, es que esa es la lógica mínima que uno pensaría si es una banda que atraca residencias. Pero la lógica de los eventos, en las 3 ocasiones que ha pasado en los últimos 9 meses, el famoso modus operandi que tienen es tan extraño que sacan todo, pero no roban nada.
¿Pero la casa permanece sola?
Las casas no, pues yo estoy aquí, yo me la paso aquí de día. ¿Sí?
Ya, porque le pregunto esto, ¿por qué? Porque de pronto, y no quiero con esto pues de ninguna manera demeritar la denuncia, pero de pronto ven que la casa está sola, que no hay nadie, y los delincuentes entonces intentan meterse, pero cuando se pillan que hay seguridad, salen corriendo y dejan todo.
Eso sería la lógica, ¿cierto?
Uh-huh, sí,
eso,
claro.
Eso que tú dices es la lógica, pero indiscutiblemente se muestra claramente que nunca se llevan nada. Mira, no hablemos de los televisores. Mi mamá tiene una gran cantidad de objetos de valor más pequeños que caben fácilmente en una bolsa.
Sí.
Y cosas que tienen mucho valor económico, que fácilmente las pueden colgar en una bolsa, saltar, irse corriendo, además porque tienen horas. Porque lo más curioso es que nunca nadie ve, nunca nadie sabe. Okay, como no hay cámaras, pues no se puede detectar. El hecho es que en la última ocasión, pues lo más irónico fue que la policía subía en una camioneta, la gente del lugar, los vecinos, le gritaron a la policía, miren, allá van corriendo, porque los tipos iban bajando corriendo y los esperaba un carro rojo del cual nunca se pudieron pescar las placas. Y la policía pasó exactamente al frente de ellos y no los detuvo cuando la gente les gritaba. Entonces la gente, cuando pasó la policía frente a la gente le dijo, ¿por qué no los detuvieron? Y la disculpa era que iban para otra parte a resolver otro problema en otra parte. Y pasaron los delincuentes corriendo a esa altura de la noche, sospechosos, con capuchas, y la policía no los detuvo cuando la comunidad, los vecinos, le estaban gritando a la gente, ojo que esos son ladrones, 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 pero la policía no hizo nada. No quiero con eso ni más faltaba, porque la policía me ha ayudado en muchos procesos. Pero indiscutiblemente la lógica que tiene esto no es la lógica de un atraco, de un robo, porque han salido sin ningún problema, nadie los ha acosado, han roto, han arrancado rejas de las casas. Para arrancar una reja, eso es un proceso que no es de 5 minutos, con toda la calma del mundo, y no se roban nada en ninguna de las 3 ocasiones, absolutamente nada. Y ahora, un ladrón, ¿qué hace? Abriendo las gavetas del baño, sacando la crema dental y exprimiéndola hasta que sale toda la crema.
Sí, señor.
Y así en papel higiénico y en cosas así. Entonces uno dice, esta lógica es diferente a un atraco.
Sí, señor Petro, ya que las autoridades, según usted, pues no han dado con los responsables de esto, ¿usted qué cree que quiénes están detrás?
Yo sí lo tengo que decir directamente y lo digo directamente. De hecho, en muchos mensajes ya lo comunico. Esto es un proceso sistemático de que va en contra de las políticas de Gustavo Petro. ¿De quién? Uribe. Para mí es muy claro que Uribe, que hoy Duque, que es igualmente el muñeco o el títere del manejo político de Uribe, porque desde el 2007, cuando Gustavo hizo los debates contra la pared política, cuando hizo el debate contra el hermano de Uribe, el señor Santiago Uribe y los 12 apóstoles, que dejó claro en videos las argumentaciones contundentes que mi hermano planteó desde el 2007 en sus debates a la pared política, desde ahí empezó el ataque sistemático hacia nosotros. Y a través del movimiento Águilas Negras, que a la hora del té todo el mundo supone, sospecha, y yo también lo creo así, que no es más sino una especie de silueta, de sombra, orquestada ocultamente por el gobierno nacional, en los diferentes gobiernos de turno que han pasado, para impedir que realmente se generen a través de Gustavo Petro, si llega a la presidencia, las verdaderas transformaciones sociales, el equilibrio social que necesita este país, y que poco a poco la gente se ha empezado a dar cuenta.
Sí.
Para mí tiene nombre propio, el señor Uribe, el expresidente Uribe, y su combo nefasto y oscuro que hay detrás, donde
claro,
todo el mundo...
Pero don Juan Fernando, ¿usted tiene pruebas para hacer una afirmación de este talante?
Yo lo digo directamente, no tengo pruebas, yo no tengo pruebas. Pero
porque es que es una afirmación muy delicada, ¿no?
Lo ha argumentado. Todos lo saben, ustedes también lo saben. Es decir, Uribe se está sosteniendo sobre un filo de la navaja tan peligroso ya que él ya no sabe ni cómo sostenerse. Porque es que
pero decir que él es el responsable de que ataque la casa de su mamá, si es delicado, ¿no? Es una afirmación muy delicada, si uno no tiene pruebas, ¿no?
Yo no lo digo que él directamente haya sido eso, lo haya hecho. Yo digo directamente que esto es una política sistemática que se esconde detrás de un gobierno que no quiere dar las soluciones sociales a un país, porque sus intereses corruptos, sus intereses mafiosos, y a mí no me da miedo decirlo, han sido tan claros en la historia. Mire lo que está pasando hoy con esta señora Merlano. No es que la justifiquemos, pero todo el mundo sabe que está diciendo la verdad, porque en Barranquilla desde hace generaciones y décadas los Gerlain y los Char han comprado votos, y eso lo sabe todo el mundo. ¿Por qué entonces somos tan hipócritas de no mostrar la verdad tal como es y ocultar a ciertos personajes nefastos en la historia de Colombia que le han hecho un daño terrible al país, pero que todos queremos seguir en nuestro espacio de confort hasta que no nos toquen? A nosotros nos tocaron desde hace ya 14 años, y yo tengo la claridad mental, la claridad lógica para decir, claro que es por ahí, porque yo en 14 años de amenazas sistemáticas me he dado cuenta que no ha aparecido la primera persona a quien acusen y digan, y siguen sucediendo. Yo sé que esto me va a salir caro, Dentro de unos días va a llegar otra nueva amenaza. ¿De qué lado? No lo sé. Pero esa organización sistemática de generar ese miedo, como sucedió en la campaña política presidencial de mi hermano del año pasado, donde vendieron imágenes, porque eso sí lo saben hacer, gastaron millonadas vendiendo una imagen de que Gustavo iba a ser como convertir a Colombia en Venezuela, de que íbamos a caer en el castrochavismo, sabiendo que todo eso es una estupidez. Sí. Entonces, bajo ese criterio,
pero es que
las cosas.
Nos estamos ya alejando del tema, Juan Fernando, y nosotros queríamos primero expresarle solidaridad por lo que pasó, de la misma forma en que hubiéramos querido hacerlo con Miguel Gómez, excongresista, que en realidad pasó también un terrible fin de semana por cuenta de esto, y condenar un asunto como este, porque es que ni en una orilla ni en la otra, ni al uno ni al otro, a nadie tienen por qué meterse en la casa, a nadie tienen por qué atacarlo en su vivienda, a nadie le tienen que pasar en Colombia algo como lo que le pasó a usted, en la casa de su mamá, a su hermana, en su casa, y en el caso del excongresista Gómez, en su casa también durante el fin de semana. Don Juan Fernando Petro, gracias por estar con nosotros en Sigue la W.
Ni más faltaba, hombre. Y gracias por habernos entrevistado.
No, bueno. Y créame que es un mensaje de solidaridad con usted, con su familia y también con la del doctor Gómez, el que queremos mandar a esta hora, porque es inaceptable que cosas así pasen en Colombia. Muchas gracias.
Faltaba. Que estén bien y que tengan buena tarde.
Es Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, haciéndonos el relato de lo que pasó en la casa de su mamá, en la casa de su hermano, de su hermana, este fin de semana. Inaceptable que en cualquier nivel terminen ocurriendo estos hechos, porque esto es intolerancia, esto es inseguridad, esto le hace daño al país. Ya volvemos, sigue la W.